Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente. Con la abogada Constanza Juve, una presentación de AFP Habitat, presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Bío Bío, somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
A contracorriente, así parece avanzar una vez más la agenda laboral del gobierno. El próximo 5 de enero se anuncia el ingreso al Congreso de un proyecto de ley que busca reinstalar la negociación colectiva ramal o multinivel en Chile. Conviene partir por lo básico. El sistema vigente establece como regla general la negociación a nivel empresa, no por un capricho liberal, sino por una razón elemental. Las empresas no son iguales. Difieren en tamaño, rubro, productividad, ciclos económicos y capacidad de absorber costos. Negociar considerando esa realidad no es ideología, es sentido común. Pero la evidencia, esa que suele incomodar, va todavía más lejos. En los países de la OCDE, de la cual Chile forma parte, cuando conviene citarla, y se ignora cuando estorba, la negociación ramal está en retirada. Las estadísticas muestran una tendencia clara y sostenida hacia modelos más próximos al nivel empresa. El mundo desarrollado no avanza hacia esquemas rígidos y homogéneos, más bien se aleja de ellos. Las razones también son conocidas. La negociación a nivel empresa permite flexibilidad, adaptar políticas salariales a la realidad concreta de cada organización y facilita la creación de incentivos vinculados a la productividad y desempeño. En simple, hace posible negociar sin asfixiar. Todo aquello que en un esquema ramal por definición, uniforme, tiende a sacrificar. El presidente Boric parece decidido a dejar amarres de distinto tipo antes de terminar su mandato, aunque esos amarres contradigan la experiencia comparada y las advertencias técnicas. La ideología, otra vez, por sobre la evidencia. Gobernar a contracorriente puede sonar épico en el discurso. En la práctica suele ser solamente costoso. Y como casi siempre, el costo no lo pagan quienes redactan el proyecto de ley, sino quienes trabajan y generan empleo real en Chile. Estás escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Que Bío Bío es la capital pesquera de Chile y Coronel la capital mundial del jurel? Esto porque el 90% de las conservas de jurel que se producen en el país se elaboran en esta comuna. Gracias al trabajo de mujeres y hombres en plantas de proceso y a bordo de la flota industrial. Este orgullo permite llevar alimentos sanos y nutritivos a la mesa de los chilenos. Pescadores industriales del Bío Bío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ven a conocer el Mazda CX-60, el híbrido audaz de Mazda. Potencia, tecnología y elegancia en su máxima expresión. Ven y sorpréndete con sus tres versiones con motor a gasolina o híbrido enchufable. Crafted in Japan. Descúbrelo en Mazda Dumai, Bilbao 1184 o visita dumai.cl. Integrantes de la red de Ercocenter. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Haz de cada día un ritual con Housebrand, café italiano de alta calidad que cautiva con notas especiadas, textura sublime y acidez equilibrada. Disfruta en tu hogar la tradición de Italia. Compra en www.europasecreta.cl o acércate a Las Condes, Puerta del Sol 180 y vive la experiencia.
Agregarle verduras coloridas a tu plato o darte ese gustito con tu antojo favorito al final del día, también es comer mejor. Que cada bocado tenga ese sabor que te encanta y los nutrientes que te ayudan a equilibrar la alimentación. Es más fácil de lo que crees. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Encuentra el probiótico Pylori of the Noob en Farmacias Noob. Los probióticos son microorganismos vivos que, ingeridos en cantidad adecuada, ejercen efectos beneficiosos en la salud, como ayudar a favorecer el equilibrio de la flora intestinal. Su cepa fue descubierta por una científica de la Universidad de Concepción y además es vegano. Encuentra este probiótico y más en todos los locales de Farmacias NOP de Arica a Punta Arenas y en farmaciasnop.com. Farmacias NOP. Te quiero natural.
Ser renovables nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que con la madera que construimos se reducen toneladas de CO2 que terminarían en la atmósfera. Es como si todos los que están atrapados en el taco se bajaran del auto y se fueran en bicicleta. Un mundo sustentable se construye en madera. Arauco, renovables para una vida mejor.
Vive una experiencia culinaria única en las tiendas Kitchen Center de todo Chile. Descubre electrodomésticos y productos gourmet de marcas como FDB, Simple Cook, Samsung y muchas más. Déjate asesorar por nuestros expertos y prueba lo último en tecnología culinaria para transformar tu pasión por la cocina. Ven y vive la experiencia Kitchen Center. Conoce más en kitchencenter.cl.
¿Mucha espera para la reunión o el trámite en la mañana? Tranquilo, pasa el rato con coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Entras, disfrutas un momento y vuelves a tu día. coolbetchile.com. Juega responsablemente. Sitio para mayores de 18 años.
Lleva tus inversiones a la cima maximizando los beneficios tributarios de la APB. Cada aporte que hagas antes de fin de año te ayuda a optimizar tu carga de impuestos y potenciar tu ahorro para una mejor pensión. En Prudential AGF puedes invertir tu APB en ETFs y fondos mutuos en mercados nacionales y globales. Llega a la cima de tu APB con Prudential AGF. Sabemos de inversiones. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Con Chile Express, tú eliges cuándo, cuánto y cómo enviar a todo Chile con la confianza que necesitas. Porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Cotiza tu forma fácil y rápida en chileexpress.cl o en nuestras sucursales a lo largo del país.
Gracias a un manejo responsable, el jurel chileno se ha recuperado. Y hoy es ejemplo mundial en sustentabilidad. Tanto es así que desde el 2019 cuenta con una certificación internacional, haciendo de Chile un líder en la producción sostenible de este superalimento. Este logro es a la vez una gran responsabilidad, no solo para proyectar esta actividad, sino para proteger el futuro del mar chileno. Pescadores industriales del Biobío, aportando al progreso de Chile desde regiones.
En Vías Chile nos preocupamos por tu seguridad y tomamos las precauciones para que transites tranquilo por el túnel El Melón. Contamos con paneles informativos, semáforos, barreras de cierre, galerías de evacuación y patrullas listas para asistir a los usuarios. Conoce todas las recomendaciones y consejos de seguridad en www.nuevaaconcagua.cl y síguenos en X, @autop_aconcagua.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica. Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. Julioinfante.com.
Contento me dejó el viejito Pascuero porque me trajo unos audífonos Time Kettle, se llama, realmente espectaculares. Son dos audífonos, son un par de audífonos traductores, castellano, 60 idiomas. Entonces usted saca los audífonos, se los pone acá, baja la aplicación en el teléfono celular, le echa a andar y yo lo escuché, por ejemplo, un discurso de Putin en ruso, un ratito, ¿eh? Lo escuché yo en español, la traducción simultánea. Hasta ahí estamos bien, lo ponemos poniendo el teléfono frente al parlante, lo mismo. Pero cuando usted se queda con un audífono y le pasa el audífono a la otra persona, hagamos cuenta que la otra persona es un chino, que habla chino. El chino habla con ese audífono, que a la vez es micrófono, en chino, y yo lo estoy escuchando al frente en español. Y viceversa, yo contesto castellano y el chino al frente me está escuchando en chino. Entonces hace la traducción simultánea con los dos. Es realmente espectacular cómo funciona el sistema. Hagamos cuenta que se me perdió el teléfono, se me perdió absolutamente todo. Estos aparatitos para una emergencia también tienen los idiomas cargados dentro de los mismos audífonos. Entonces viene con una tarjetita prepago de 75 minutos en la cual usted sin nada puede usarlo y le traduce igual, pero se van descontando estos minutos gratis. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología, una presentación de Anfruns Motors.
Hola, soy Mario Anfruns. Los invito a conocer nuestro nuevo local del Cocenter Anfruns Motors en Parque Arauco.
Club de Tiro La Reina, el polígono más grande de Latinoamérica. Y julioinfante.com.
¿Quieres vender tu auto? Tráemelo. Nosotros lo vendemos. Damos el crédito, recibimos el auto en parte de pago y te lo pagamos una vez vendido. julioinfante.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu hogar y en tu trabajo. Somos más que una robusta red de data centers para acompañarte en la digitalización de tu empresa. Somos más de 3.000 profesionales para entregarte la mejor experiencia. Pero el más que nos hace diferentes es el que logramos juntos. GTD, más que tecnología.
Atención, si vas a Maitencillo, Nogales, Puchuncaví, Papudo, Zapallar y Cachagua, desde este lunes 15 de diciembre comenzó a operar el nuevo Bypass de Puchuncaví, una vía más rápida y segura para todos. La sociedad concesionaria Nogales Puchuncaví y la Dirección General de Concesiones te informan que para circular por este nuevo tramo, si todavía no tienes TAC, solicítalo en la oficina de la concesionaria, evita multas, ahorra tiempo y prepárate con anticipación. Activa tu TAC hoy y viaja sin detenerte. Más información en nogalespuchuncaví.cl o en x@caminoNP.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Muy buenos días, lunes 29 de diciembre, 10 de la mañana con 18 minutos, una nueva semana acá en La Voz de la Gente. Ya me acompaña, como todos los días lunes, nuestro economista jefe de La Voz de la Gente, Alejandro Vélez. ¿Cómo está, Alejandro?
Doña Connie, muy bien, pues. ¿Usted cómo está?
Muy bien también. Qué bueno. Todo muy bien. Vale. Y tenemos también ahí conectado, ya se ve ahí la foto de Rodrigo Álvarez, abogado tributarista, ex ministro, ex subsecretario, ex convencional constituyente de la gloriosa región de Magallanes y la Antártica chilena. ¿Cómo está, Rodrigo?
Hola, buena, Connie, muy bien, con un tremendo gusto estar contigo, sobre todo que todavía te puedo decir Connie, porque dentro de 72 días te voy a tener que decir honorable diputada. Tú sabes, no, que yo siempre tengo esta afición por la cifra, y no sabes el honor para mí estar junto a un tremendo ex subsecretario de Hacienda y gran amigo como es Alejandro. Para mí un honor estar con ambos.
¿Estás en Magallanes o no, Rodrigo?
No, estoy acá en Santiago y de hecho estoy tratando de mejorar la conexión para poder estar mirándolos en este momento.
Está muy bien.
Pues para nosotros un honor, Rodrigo. Pocas veces me ha tocado estar en la radio con Rodrigo.
No, pues tremendo, siempre está los viernes, Rodrigo.
Tremendo abogado, sí. Gran académico, muchos ex, ex ministro, ex subsecretario de Hacienda. Eso sí, la producción, la foto, buena foto, Rodrigo, pero esa es de hace como unos 10 años.
No,
yo creo.
Yo estaba pensando lo mismo, pero no lo quería decir.
Mi señora está reclamando a Alejandro en este momento al ver esa foto, dice, pero quiero ese, digamos, no al actual.
Hay más pelo.
Oye, 15 años. Es como mi buen amigo Felipe Larraína, que cuando publica sus cartas en el Mercurio, a sus columnas, va a ser la foto de cuando lo nombraron ministro el 2010.
Ya. Bueno,
oye, pero está jovial.
Ahí aparece Rodrigo. Está el Rodrigo de verdad. El Rodrigo actual. Ahí está. No, pero está bien. Sigue siendo el mismo.
Sigue siendo el mismo.
Oye, bueno, tenemos harto tema. Partamos quizás con la apertura editorial. Hay un par de temas relacionados también con esta discusión que ha habido para trocar después de cómo el gobierno está buscando instaurar su legado de alguna forma, diciendo que este gobierno logró estabilizar el país. Hay una discusión también bien interesante en términos de cartas de respecto a contribuciones, pero vamos a este anuncio que hace el gobierno, que viene a materializar a última hora este anuncio sobre la negociación ramal. Ya lo decíamos en la apertura editorial, en términos bien simple, negociación colectiva se realiza dentro de la misma empresa, con los sindicatos, con los grupos de trabajadores de la misma empresa. ¿Y eso por qué? Porque obviamente todas las empresas son distintas en tamaño, en los rubros, el rubro específico, ¿cierto? Por eso ramal se entiende siempre es como dentro del mismo sector, pero también bien distinto respecto a los costos de productividad específicos. Y lo que hace el gobierno básicamente es cumplir, o lo que busca hacer el 5 de enero es cumplir una promesa que le hace a la CUT, que no digamos que siempre ha estado, primero no está integrado por trabajadores que trabajan realmente, y por otro lado tampoco no siempre ha velado por los intereses de los trabajadores ni en el mediano ni en el largo plazo, sino que más bien son tickets de cosas que más bien se asocian a lo ideológico que otra cosa. Y lo que hace el gobierno es decir, mire, vamos a dejar presentado este proyecto de ley, independiente de las cifras y independiente también de la evidencia, porque los países de la OCDE están retrocediendo en este tema, y eso te lo muestra un estudio de la Universidad Diego Portales, se ha planteado también por los distintos gremios empresariales. ¿Cómo ven ustedes este cumplimiento? Yo no veo que vaya a ver la luz este proyecto de ley, pero de todas maneras dejan instalada antes de irse este proyecto como cumplimiento de una cierta palabra empeñada con la CUT, pero evidentemente no necesariamente con una cuestión que vaya a mejorar ni las tasas de empleo, ni por supuesto la productividad en un momento además donde Chile no crece mucho a pesar de las expectativas que tenemos por el cambio de gobierno.
Sí, Rodrigo, dale tú primero.
Mira, yo voy a partir con un tema más político porque te dejo a ti, que sabes mucho más que yo el aspecto más técnico económico, querido Alejandro. Mi tema político, Connie, es decírselo a la gente con toda claridad. Esto es una vergüenza, ¿eh? Una vergüenza política, legal, legislativa. Tienes 4 años para gobernar. Se supone que este era uno de tus grandes proyectos establecidos en tu programa de gobierno, en tu ideario. 4 años para gobernar. Lo envías cuando apenas quedan, para que digámoslo con total claridad, 5 semanas de tramitaciones eventuales legislativas. No te digo dedicadas solo a este proyecto, no. Quedan 5 semanas en que se va a reunir el Congreso. O sea, la posibilidad de que una comisión vea esto es 3 o 4 días. Cero. No hay ninguna posibilidad de que esto sea una conquista, comillas, de un legado. Esto solamente tiene, y quiero que la gente lo tenga claro porque a mí me da mucha rabia este mal uso de las instituciones, solamente quiere decir que en el día de mañana, cuando le pregunten a un futuro candidato de este gobierno, incluso un futuro expresidente Boric, él diga, no, pero si yo presenté el proyecto, yo envié al Congreso la idea de una negociación ramal, que es muy, muy equivocada técnicamente, pero yo lo envié. Ah, yo cumplí mi compromiso con la CUT o con los trabajadores, como ellos acostumbran a decir. Entonces, a mí me interesaría que sobre todo las personas, cuando escuchen este tema hoy día, no lo vean ni siquiera desde la perspectiva económica, véanlo desde la perspectiva netamente legislativa y lo vergonzoso que es para un gobierno que hace esto exclusivamente por una razón política, y más encima una razón política futura, de poder decir, oye, yo presenté el proyecto. Y por eso, al menos a mí, por el mal uso del proceso legislativo, esto me parece indignante.
Alejandro Ver.
Comparto plenamente y agrego que el Ministerio de Hacienda está cerrando muy mal este periodo de transición, ¿no? La incorporación de este proyecto de ley, que como dice Rodrigo, no tiene ninguna posibilidad de tramitarse, y es un hecho político simplemente, con la ley de amarre de los trabajadores del sector público, y con el enorme déficit fiscal que va a heredar a la próxima administración, con un presupuesto que no está financiado. Solamente un detalle del presupuesto, hicimos un estudio en la Universidad de San Sebastián y mostramos que el reajuste al sector público cuesta adicionalmente 1.200 millones de dólares, que no están dentro del financiamiento de las arcas fiscales, y eso significa que el presupuesto de la nación va a crecer un 4% real en vez del 2,5% que dice el gobierno, y plata que no sabemos de dónde va a salir, con un déficit estructural que este año no va a ser de 1,1% como dijeron al principio, después lo cambiaron a 1,6%, después lo cambiaron a 1,8%, después lo cambiaron a 2,2% y ahora va a terminar siendo como 2,5%. O sea, esa es la situación fiscal que está entregando el Ministerio de Hacienda. Y con estos proyectos que la verdad es que son actos políticos, a mi juicio, completamente irresponsables. Y si uno va a la técnica, ¿no? La negociación ramal es un modelo completamente anacrónico y trasnochado. Y además es muy antipyme. Y eso hay que transmitirlo con fuerza. La negociación ramal es un proyecto contra las pymes. ¿Por qué es un proyecto contra las pymes? Porque al pasar de una negociación colectiva al interior de la empresa, a por sectores industriales, tampoco sabemos cuál va a ser el detalle, podría ser el sector forestal, el sector servicio, en fin. Lo que termina pasando es que quienes negocian son aquellos representantes de las empresas grandes que tienen mayor poder de negociación. Y por lo tanto se aplican los costos de las empresas grandes a las empresas pequeñas, porque piden aumentos salariales, mayores bonificaciones y otros elementos. Y eso significa que los costos laborales siguen subiendo y que le estamos poniendo más piedras a esa pesada mochila que hoy día tiene el 100% de la empresa, pero que afecta fundamentalmente a las cerca de 900.000 pymes que hay en Chile. Entonces, la verdad es que técnicamente es una vergüenza y políticamente es una irresponsabilidad.
Y respecto a su último que dice Alejandro Rodrigo, en términos de la irresponsabilidad, que yo lo he visto mucho, lo hemos visto bastante en realidad, respecto de cómo la ideología, nosotros también nos tocó vivirlo en primera persona, cómo la ideología nubla lo que son los impactos de estas malas políticas públicas y malas decisiones, ¿cierto? Porque al final nunca los costos lo termina pagando quienes redactan los proyectos de ley, quienes los presentan contra la evidencia, ¿cierto? Sino que lo terminas pagando, para variar, siempre las personas trabajadoras, los contribuyentes que aportan con sus impuestos y que ven que la plata o hay desvíos fiscales, o derechamente hay desorden financiero, como lo ha mostrado la Contraloría, o que derechamente tenemos un déficit fiscal grande, que lo hemos gastado también en mayores funcionarios públicos. Yo el otro día vi una entrevista de la directora ejecutiva del Instituto de Libertad de Desarrollo, Bettina Horst, que decía José Antonio Kast no debiera comprometerse a bajar una determinada cifra en términos de déficit fiscal, porque todavía no sabemos cuál va a ser el hoyo fiscal que tenemos. O sea, no sabemos realmente cuánto va a ser el déficit. Hasta que no asuma, no lo va a poder ver. Entonces también esta falta de responsabilidad de dejar ciertas políticas o presentar ciertos proyectos que se sabe que va a tener malos efectos, pero al final del día quienes lo presentan, quienes hacen estos, comillas, pseudoanálisis, no terminan pagando ellos los costos, sino que otros, ¿no? Y parte un poco de la responsabilidad en ese sentido de gobernar pensando en su nicho y no pensando en el bienestar de las personas.
Mira, Connie, tú sabes que este es uno de los temas que al menos a mí más me preocupa. Incluso me preocupa también con nuestro propio sector, y en ese caso una visión más política que económica. El tema de la responsabilidad. O sea, en Chile pasan las barbaridades más grandes y nadie asume responsabilidades. O pasan los errores, o las equivocaciones, o las derrotas, y nadie, absolutamente nadie, asume una conducción responsable de lo que fueron tus hechos. Los tres aquí somos profesores de larga data y sabemos que este es un elemento central de un proceso formativo, un proceso educativo, que es la responsabilidad de las personas. Y yo creo que acá tenemos un problema mayor en Chile. Si tú me dijeras, una de las cosas que yo más me complica de los últimos 10 años en Chile es la progresiva pérdida de cualquier grado de accountability, de responsabilidad, te insisto, tanto política como económica. Yo fui diputado durante 12 años, integrante de la Comisión de Hacienda, siempre en la oposición, pero siempre tuve absoluta tranquilidad en las cifras que me daba Hacienda, porque eran responsables y porque no se equivocaban, y porque haberse equivocado nos daba unas explicaciones sólidas y concretas. Entonces, yo lo primero que le diría a todos los chilenos que pueden escuchar esto independiente del sector político, volvamos a exigir de nuestras autoridades, de todas ellas, responsabilidad, porque es lo único que nos da tranquilidad y estabilidad como país a largo plazo. Y en ese sentido, y yo he citado en esta misma radio varias veces cartas que ha enviado Alejandro, que desde la Universidad de San Sebastián hace un trabajo impecable de revisar y volver a examinar cifras. Pero este gobierno, y ahora caigo sí en el gobierno, se ha equivocado en casi todo económicamente hablando. Se ha equivocado en las proyecciones de ingresos, se ha equivocado en las estimaciones de los gastos finalmente. Es cierto que en algunas cosas venimos con errores de arrastre, más de una década en algunas materias, por supuesto, pero particularmente este gobierno se ha equivocado en PowerPoint presentados ante el Congreso. Claro, o sea, que una senadora tiene que decir, oye, perdón, las cifras que estás mostrando son distintas a las cifras que del PowerPoint que me entregaste. Ese es el nivel de preocupación, y por supuesto vendiéndonos que es la mejor directora de presupuesto de toda la historia, lo que para mí y para Alejandro, que sí trabajamos con grandes directoras de presupuesto, con Cristina y con Torre y con Rosana Costa, que no se equivocaban, es casi un insulto que te digan una cosa como esa. Y nuevamente pasa esto, presentan un proyecto de ley, te dan una idea, lo mismo en la ley de esto que tan grave en las leyes de amarre, pero lo mismo en la ley de presupuesto. Tú recordarás, Alejandro, porque te escuché decirlo, que te acuerdas que no nos dieron y no nos daban ninguna pista sobre el reajuste fiscal en la reciente discusión de la ley de presupuesto, y te decían, no, es que es para no alertar, y nosotros le decíamos, no, dame alguna pista, porque si no, lo que va a ocurrir es exactamente lo que acaba de escribir Alejandro, que al final el gasto público es mucho mayor del que nos habían anunciado y por tanto no sabemos de dónde vamos a financiar estas materias. Entonces, mi llamado a la soberanía, incluso ante un nuevo gobierno, ojalá la gente, ojalá los chilenos, que hemos vivido, y tú lo sabes muy bien porque lo sufrimos, Connie, desde el año 2019, una verdadera locura política y económica, donde se fueron capaces de decir, como diría un libro, todas las barbaridades de la historia se reunieron en Chile en los últimos 6 años. Bueno, volvamos a tener un poquito más de responsabilidad, y especialmente responsabilidad fiscal, porque, y lo he dicho muchas veces en tu programa, Connie, claro, esto a veces a la gente que está escuchando le da un poquito de aburrimiento, porque escuchar las palabras déficit, superávit fiscal, etcétera, cuentas públicas, suena un poquito lejano, pero lamentablemente es lo más cercano que puede haber, ¿no? Porque afecta directamente el empleo, afecta directamente la tasa de interés de una familia joven que quiere comprar una casa, afecta directamente el proyecto de una pyme, como decía Alejandro, que en un momento dado quiere crecer y quiere competir. Por lo tanto, ojalá la gente que escuche esto se recuerde siempre, esto no son temas lejanos, son temas del día a día para uno, y segundo, la necesaria exigencia de mayor responsabilidad.
Bueno, en ese sentido, Rodrigo, tú dices algo que es bien importante, que yo creo que, bueno, no sé cómo lo va a manejar el presidente electo José Antonio Kast. Bien decía Rodrigo, quedan 72 días, ¿verdad?, para el cambio de gobierno, bueno, para el cambio también de Congreso. Y yo creo que es bien relevante, especialmente porque ya se advierte que vamos a estar en una situación probablemente, en términos de las cifras que conocemos de déficit, que para quienes nos están escuchando al final del día son los números rojos, ¿cierto? Claro. Así de simple, ¿cierto? Chile tiene números rojos en términos de la plata que tiene, no tiene ahorro. No hemos pegado una gran farra en ese sentido, para hacerlo en lenguaje común. Yo creo que el presidente electo tiene que, o sea, en general, siempre como que los presidentes cuando asumen tienen como una suerte de luna de miel, se habla siempre. Y obviamente que el discurso tiene que ser un discurso de esperanza y de también mostrar resultados. Pero también yo creo que tiene que ser bien sincero el presidente electo en términos de decir cuál es el estado de situación en que recibe el país. ¿Por qué? Porque en el fondo, obviamente, que esto lo hemos visto en gobierno tras gobierno, cuando ha habido cambios de colores políticos, de que se dice, bueno, es culpa del gobierno anterior. Ya, la gente no te va a aguantar esa cuestión. Pero sí es importante que la gente sepa realmente cuál es el estado en el cual se entregó el país y, por lo tanto, qué vamos a hacer para poder solucionarlo. Porque yo creo que tratar de no taparlo, pero sí tratar como de bajarle el perfil, no creo que sea la forma. Y creo que, en el fondo, esto es algo que hizo más o menos el presidente Milei en Argentina cuando asumió. Y creo que de alguna forma eso, esa brutal honestidad, creo que es algo que también tenemos que tener acá en Chile. Eso, no sé, es una reflexión que uno puede hacer o no, pero creo que es importante que el presidente electo tenga o cumpla en el fondo ese rol. No sé cómo lo ven ustedes.
Sí, yo totalmente de acuerdo. Mira, yo creo que Chile necesita esperanza, Connie, porque sin esperanza, sin la proyección de que mis hijos van a tener una mejor situación que la mía, voy a poder acceder a una mejor condición de vida, es difícil levantarse, ¿no? Y la gente lo ha pasado mal, si esa es la realidad. Pero hay dos formas de construir esperanza. Una de forma infantil, ¿ah? que es mentir, ¿ah? Que es decir, no se preocupen si todo va a estar bien, ¿ah? Porque hoy día todo está fantástico. Y eso es lo que ha hecho permanentemente el gobierno, con este discurso falso de la normalización. Nosotros estamos normalizando. Bueno, si ustedes lo desnormalizaron, entonces lo están normalizando, una cosa bien curiosa, ¿no?
El pirómano que armó
absolutamente
el incendio.
Absolutamente. Y después podemos hablar de las cifras, que además eso no es como lo plantea el gobierno. Y otra forma de construir esperanza es decir, ¿sabe qué? Sí, podemos estar mejor, pero para eso todos tenemos que poner de nuestra parte. Y hoy día la situación es difícil. Y para salir adelante vamos a tener que levantarnos más temprano, vamos a pasar momentos difíciles, pero si nosotros nos esforzamos ahora en conjunto, público y privado, entonces vamos a avanzar. ¿Y cuál es el punto central aquí, a mi juicio, Connie? Es que nuestro país necesita un shock de confianza. Ese shock de confianza que va a aplicar para poder generar mayor inversión, pero también shock de confianza hacia las instituciones. Hay que recuperar la legitimidad de las instituciones. Lo que dice Rodrigo es central. Nadie antes, nunca, con independencia del color político del gobierno, había dudado de las cifras del Ministerio de Hacienda. Un ministerio que administra un cuarto de la economía del país. El presupuesto de la nación es un cuarto de la economía del país. Y hoy día no le creemos a las cifras. Entonces, lo primero que va a tener que hacer el ministro de Hacienda o ministra de Hacienda que llegue, va a ser su primer informe de finanzas públicas, que se entrega en abril, y esa va a ser la verdad de la milanesa. Y vamos a poder saber si lo que dice el gobierno hoy día es cierto o no es cierto. Y vamos a saber, como dice la Betina, cuál va a ser el déficit fiscal, cuáles van a ser las proyecciones de ingresos, cuáles van a ser los gastos y, por lo tanto, la envergadura del desafío que tenemos que enfrentar. Con ese diagnóstico, entonces, vamos a necesitar un plan de acción concreto, y que yo sé que el presidente Kast así lo tiene. Pero además, déjame poner otro elemento sobre la mesa. Cuando uno mira las expectativas hoy día de las personas, y esto está registrado, por ejemplo, en distintas encuestas del Banco Central, las expectativas hacia el futuro son mejores, porque la gente sabe que el gobierno de José Antonio Kast lo va a hacer mejor que el gobierno de Boric. Las expectativas de los consumidores son mejores, las expectativas de los sectores industriales son mejores, las expectativas de las empresas son mejores. Y ya el Banco Central, en su último IPOM, nos dice: mire, el próximo año hay un rango de crecimiento que es mucho mayor, y si hacemos bien las cosas, podríamos llegar a crecer hasta el 3%, muy por sobre el promedio de 1,9% que va a tener el presidente Boric cuando cierre su mandato. Y no solo eso, si seguimos haciendo bien las cosas, es razonable pensar que nuestro país vaya a crecer hasta un 4% al fin del gobierno del presidente Kast. Y eso hace una enorme diferencia en términos de acceso al crédito más barato, en términos de mayores ingresos para la familia, en términos de mayores posibilidades y oportunidades y un largo etcétera. Entonces, hay una esperanza, pero esa esperanza se tiene que construir con criterio de realidad. Va a ser difícil, pero si remamos todos para el mismo lado, podemos avanzar.
Rodrigo.
No, mira, estos días me da un pequeño y personal gusto, que es tratar de recordar y hacer recordar a los chilenos, ¿cuál es la mejor imagen de la campaña hace 4 años? ¿Qué recuerdan como imagen de la campaña que llevó la moneda al presidente Boric? Y todos recuerdan que esa imagen es el presidente Boric arriba de un árbol en mi ciudad de Punta Arenas, en la calle Colón, cerca de Señores, arriba de un hermoso ciprés. Yo creo que cualquier candidato presidencial ahora, 4 años después, hubiera subido arriba de un árbol y hubiéramos lamentablemente echado abajo el árbol, ¿no? Porque nadie está para este tipo de imágenes que no tienen ningún sentido.
O tirándose por el refalín. El refalín también hay que,
claro,
que se quedó atascado el refalín.
Por el refalín, o mirando a la lontananza en el estrecho Magallanes, ya nadie está para eso hoy día. ¿Por qué? Porque todos sabemos, yo creo que la inmensa mayoría de los chilenos saben, que vamos a enfrentar momentos, como decía Alejandro, más duros, más complejos. Es cierto, y yo creo que hay buenas expectativas para pa decirle a la gente. A mí me parece curioso que el gobierno dice: no, las expectativas las estamos creando nosotros. No, al contrario, las expectativas se están generando porque ustedes se van. Así de violento es el cambio de ánimo. Y además porque hay cierto viento de cola en algunas partidas o en algunos elementos de la economía mundial. Pero va a significar un periodo complejo. Entonces, lo que tú señalabas y que reafirmaba Alejandro es esencial en el próximo año. Decir el punto de partida y decirlo con total y absoluta claridad. Porque de esa forma sabemos que vamos a enfrentar momentos duros. Yo te comentaba, Connie, en algún programa, le comentaba a la Connie Alejandro, que, ¿de qué cosas habitualmente uno habla en las campañas presidenciales? De lo que habitualmente uno habla es de en qué va a gastar el dinero.
Claro.
Es una reforma de pensiones, es una reforma de salud, es una reforma de la educación. ¿Y qué es la discusión macroeconómica más importante de esta campaña presidencial? Es cómo vamos a ahorrar más dinero, ¿no? De hecho, tú recordarás que discutimos quién ahorraba más rápido, quién podía ahorrar más rápido. Esa fue la discusión. Y quién podía gastar menos. ¿Qué cosa más dura decirle a la gente? Mira, voy a tener que gastar menos por culpa de lo que ha hecho esta última administración y algunos problemas de rastro. Bueno, espero que todos tengamos esa conciencia. Y yo espero, querida Connie, que tengamos algún grado de luna de miel, porque en general los gobiernos de derecha rápidamente pierden esa luna de miel por culpa de una izquierda que no respeta mucho este proceso democrático, y ya lo estamos viendo con alguna de las amenazas que ha dado el Partido Comunista en los últimos días.
Oye, Rodrigo, y perdona, súper cortito, pero vinculado con esto, no sé si vieron la última CADEM respecto de las expectativas sobre el próximo gobierno y las principales promesas de campaña, y a mí me llamó mucho la atención que las dos principales eran primero el cierre de fronteras y controlar la inmigración ilegal, que se entendía como una promesa de campaña del presidente electo Kast y que por lo tanto hay expectativas legítimas de que eso se cumpla, y en segundo lugar el ajuste fiscal. Más allá del monto, la envergadura, es notable, notable que la ciudadanía tenga conciencia plena de que el Estado
se está,
que el Estado está gastando mal la plata, que no se trata de achicar el Estado, se trata de que se gaste bien la plata. Y ese ajuste fiscal es prioritario, porque si no hacemos ese ajuste, nos vamos a seguir endeudando, vamos a seguir consumiendo los ahorros de los chilenos, vamos a estar peor preparados para enfrentar crisis. Recordarle a todos los chilenos que gracias al Fondo de Estabilización Económico y Social,
el ahorro, FES, que en el fondo, la
que
era un
es
ahorro,
el chanchito, claro, de ahorro del Estado, pudimos comprar las vacunas. y pudimos pagarlas prácticamente anticipado a una serie de laboratorios antes que muchos otros países. Gracias a eso, nosotros pudimos entregarle vacunas a otros países. Hoy día no estamos en condiciones de enfrentar una situación así. Entonces, por eso es que es tan importante. Y lo otro, yo lo he dicho acá permanentemente, el 14% del presupuesto de la nación se va al pago de la deuda. 14%. Eso es un platal. Entonces, si es que nosotros no ajustamos, no nos apretamos el cinturón, no vamos a destinar la plata a las prioridades de los chilenos. Seguridad, empleo, salud, educación, y las vamos a seguir malgastando en un empleo público hoy día abultado, que está llegando a... Oye, aquí todos discuten las cifras, yo lo único les pido, por favor, miren los informes administrativos de la Dirección de Presupuestos. Ahí está, publicado en la página web. El gobierno del presidente Boric, empleo público creció 83.000 personas solo en gobierno central, en lo que depende del presidente. Gasto promedio de 2,6 millones de pesos por funcionario público. Si descontamos los servicios locales de educación, 27.000 personas más, que significan 930 millones de dólares más de gasto permanente todos los años, y así suma y sigue. Entonces, apretemos las clavijas donde hay que apretarla. Esto no va a significar ningún peso de menor gasto social, y eso también hay que transmitirlo. Mucha gente de izquierda, de manera frívola y malintencionada, ha señalado que el ajuste fiscal significa recortes sociales. Eso es falso, para que todos sepan. Del presupuesto de la nación son 90 mil millones de dólares. Si uno suma todo el sector salud, educación, más todos los programas sociales, estamos hablando de cerca de 60 mil millones de dólares. Es decir, hay 30 mil millones de dólares de gasto administrativo. 30 mil, un tercio del presupuesto. Entonces, digamos las cosas como son, y yo estoy seguro que ahora sí se va a hacer bien la pega.
Es importante eso que dice Alejandro, y de hecho hoy día lo estaba viendo a propósito de la discusión esta que se da en contribuciones. Hay una carta muy interesante de Demetrio Benito que dice, que le contesta, ¿cierto?, Andrés Velasco, respecto de la exención del impuesto territorial, que son las contribuciones a la primera vivienda. Dice: a mediano plazo será necesario modernizar la ley de impuesto territorial, no obstante, en lo inmediato es viable financiar la exención, que son 450 mil millones de pesos, 13% de los hogares, sin afectar los fondos municipales, mediante un mínimo exigible de eficiencia del gasto público. Bastaría que uno de cada seis funcionarios gubernamentales contratados en los últimos 4 años migrara al sector privado sin amarres. Eso dice, ¿cierto? Bastaría que uno de cada seis funcionarios se vaya al sector privado como para poder hacer viable el financiamiento de la exención del impuesto territorial. O sea, que ya un tercio del presupuesto sea precisamente gasto administrativo, es efectivo que este tema de los recortes de los funcionarios, recortes administrativos también, van a permitir poder primero ordenar la casa, ¿ah? Porque está bien desordenada según el informe de la Contraloría, la Contraloría General de la República, que plantea este desorden financiero, lo dice tal cual, de los últimos cinco años, y con ordenar la casa, con disminuir funcionarios que eventualmente que no hacen la pega, con no tener políticas de amarre, evidentemente que con eso ya se puede hacer bastante. No sé qué piensas tú, Rodrigo, de eso, ¿no?
Y te agrego, Connie, algo que creo que es bien importante que la gente siempre perciba, a propósito de un gran ejemplo que acaba de poner Alejandro. Todos tenemos en nuestro hogar, tenemos alguna cantidad de dinero reservado, guardado, para emergencias, para situaciones complejas. Y de hecho es una preocupación de todo hogar, tener algo de ahorro que te permita enfrentar situaciones difíciles. Alejandro le tocó enfrentar una gigantesca. El acelerar el cambiar prioridades, el cambiar absolutamente la dirección de la economía para enfrentar el problema de la pandemia, y con eso gastar parte de ese fondo, de esas reservas que teníamos en las vacunas. A mí me tocó otra realidad, me tocó enfrentar el terremoto del 2010, que era totalmente imprevisto. Yo había sido nombrado secretario de Hacienda junto a Felipe Larraín, que fue el ministro que nos tocó trabajar tanto a Alejandro como a mí en distintos momentos, y nos decía: mira, las dos tareas son financiar el programa de gobierno y son recuperar el equilibrio fiscal. Pero de repente, esa fue la tarea cuando nos llamó a formar parte del gobierno, pero de repente se nos cruzó el terremoto, y tuvimos que usar también buena parte de nuestras reservas para eso. Bueno, yo le pregunto a los chilenos, ¿qué gran catástrofe o problema vivió este gobierno? No, ninguno, ¿eh? No ha tenido ni la pandemia. Entonces tú dices, entonces el chanchito, digamos, el ahorro de nuestros fondos ha crecido estos 4 años. No, al contrario, lo han usado en gasto, ¿eh? Lo han usado para financiar parte del funcionamiento que debería ser normal de la economía. Entonces, por eso es tan imprescindible volver a un equilibrio y a una economía, como decíamos un rato usando la palabra responsabilidad. ¿Ah? Y eso es difícil, claro, es difícil. Y eso lleva a en un momento dado, a medidas que buscan esta suerte de compensación para el crecimiento, digamos, para lograr crecimiento, como también una mejor situación de las personas. Y por lo tanto, cuando se discute si la contribución, la idea de las contribuciones es estúpida o no, yo digo, pero espérate, si vamos un paso atrás, veamos cuál es la carga tributaria que necesitamos como país en los próximos años y veamos cómo la construimos. No hay ninguno de los impuestos que aisladamente considerado tiene ahí un derecho natural a cobrarlos a que existan. No, es a partir de nuestras necesidades, veamos cuál es la mejor estructura tributaria. Por eso me parece muy bueno ese tipo de cartas cuando dice, espérate, busquemos alternativas. ¿Qué podemos hacer en este caso? ¿Cómo podemos lograr los fondos en este caso? ¿Cómo podemos recuperar la cantidad necesaria de dinero que permita el funcionamiento de los municipios? Y cómo al mismo tiempo podemos cumplir una expectativa ciudadana que yo creo que lleva bastantes años al menos, como es el tema del impuesto territorial.
No, y es importante el tema de la conciencia que tienen las personas, ¿no? Yo lo decía Alejandro antes también, lo decías tú también, Rodrigo, en términos de que yo no recuerdo, al menos en las últimas quizás dos décadas, que existiera que de alguna forma existiera en el inconsciente colectivo esta idea de achicar el Estado. O achicar al Estado, me refiero en términos de los funcionarios públicos, por ejemplo, o en términos también de que los funcionarios públicos estén bastante con el ojo del huracán. Ojo, nunca los funcionarios públicos, hay algunos que hacen bien la pega, otros que hacen mal la pega, pero que estén en el ojo del huracán en términos de que las personas tengan conciencia de la rendición de cuentas que tienen que entregar. A propósito, obviamente, de escándalos como las licencias médicas, los 25.078 funcionarios, como este desvío financiero que se han levantado mucho a propósito de la Contraloría, pero también respecto de la falta de servicio o el servicio precario que entregan muchas veces las instituciones públicas.
Yo creo que el gran problema que tenemos hoy día en Chile respecto de nuestro Estado, Connie, es que el Estado no cumple su función redistributiva. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado, no? Los Estados capturan los impuestos de las personas, el IVA, 43% de los ingresos tributarios del Estado son IVA, para que lo sepamos, y el IVA lo pagan todos los chilenos, desde los menores ingresos hasta los mayores, 43%. Bueno, captura esos impuestos y después lo transforma en política social, educación, salud. El problema es que Chile es ineficiente en su acción. ¿Por qué? Porque la lógica es que, bueno, si es que yo voy a redistribuir, es decir, sacar de los que tienen más ingresos para transferir a aquellos que tienen menos recursos, yo debería hacer que, como Estado, que baje, que se reduzca la desigualdad, ¿cierto? Y eso no ocurre. Países desarrollados, la OCDE, como Alemania, por ejemplo, tienen un Gini, que es el coeficiente que mide la desigualdad, igual al de Chile antes de impuestos y transferencias. Igual. Y después de la acción del Estado, es decir, luego que se implementa la política pública, la desigualdad en Alemania baja drásticamente, de 50 puntos a 30, más o menos. Y Chile se queda igual. ¿Por qué se queda igual? Porque focalizamos mal. No estamos llegando con los recursos donde tienen que llegar. Si usted me dijera, mire, en los últimos 10 años, que este es el dato real, el empleo fiscal en gobierno central ha crecido un 60%, versus el empleo privado, que ha crecido un 12%, dato real, DIPRES, Fuente, INE, Fuente. Y yo le contesto, y me contestan, mire, ya se han reducido las listas de espera. Subimos 5 lugares en la prueba PISA de matemática. Hemos mejorado la calidad del transporte público, se redujo la evasión del transporte. Y yo digo, mire, hay una contribución, hay un aporte. El Estado está creciendo y está siendo al mismo tiempo más eficiente. Pero eso no ocurre. Las listas de espera aumentan, la calidad de la educación pública se deteriora, la calidad de la salud no mejora, y el Estado es ineficiente, además, la vida es más cara en incentivar la inversión. Entonces estamos haciendo todo mal. Por eso es que es tan importante volver a gastar bien la plata. Y déjame con él, porque yo sé que nos queda poco tiempo, pero la ministra Vallejo ha sido, y esto hay que reconocerla, perseverante
totalmente
en mostrar este relato que ellos dicen de normalización y que hoy día las cifras son mucho mejores que como las recibieron. Déjame refutar eso de la siguiente manera. Primero, mercado laboral. El gobierno del presidente Boric recibió en mercado laboral con un desempleo en torno al 7,4%. Hoy día estamos en 8,4%, más de 860.000 personas sin pega. En términos de crecimiento,
7,4 saliendo de la pandemia,
y además saliendo de la pandemia, Entonces, y con un déficit de ocupación hoy día de 270.000 personas. ¿Qué significa eso? Que en este gobierno se han creado cerca de 550.000 empleos, la mayoría de ellos empleos fiscales, empleos precarios y empleos informales, cuando deberíamos estar creando más empleos formales. Hoy día, medido por la Superintendencia de Pensiones, es decir, las personas que cotizan todos los meses, tenemos un 38% de informalidad. 38% de los trabajadores no cotiza y por lo tanto no va a tener pensión salvo la PGU. En términos de crecimiento, este gobierno va a estar al ras, apenas por sobre el gobierno de la presidenta Bachelet, el segundo, y sin ninguna crisis de por medio.
Y con un precio del cobre bastante más alto
con un precio bullante. El IPSA, han dicho, bueno, pero es que la bolsa está bullante, pero por supuesto, si la bolsa está sobre los 10.400 puntos, porque la expectativa del sector financiero siempre fue el cambio de ciclo político, y eso se está cumpliendo, y así suma y sigue. Las arcas fiscales, este gobierno duplicó el déficit fiscal de los gobiernos anteriores sin tener ninguna crisis mediante. Y la inflación, que el gobierno se atribuye con una deshonestidad intelectual brutal, se atribuye haber bajado la inflación, permítame decirle que esa es una pega constitucional del Banco Central. Es el Banco Central el responsable de haber controlado la inflación y nada tiene que ver el gobierno en esto. Entonces, por favor, pongamos las cifras, no hagamos de esto un relato conveniente y pongamos las cifras sobre la mesa, las verdaderas, sí, no aquellas que quiere poner el Ejecutivo.
Si las declaraciones, no sé, Rodrigo, de Camila Vallejo, ¿la viste?
Son impresionantes, ni siquiera quiero atribuirles la virtud de la consistencia o perseverancia, solamente es táctica política tan tradicional y típica del Partido Comunista, lamentablemente, en nuestra historia y en la historia del mundo. Y es lo que hace, pero la verdad es que las cifras de Alejandro son absolutamente imprescindibles. Pero que como nos queda poco tiempo, quiero agregar algo también, y es una tarea para ti, Connie. Te vamos a poner una tarea acá con Alejandro.
Eso.
Porque la verdad es que muchas de estas cosas hay que volver a recuperar, no solamente, como decíamos al principio del programa, la responsabilidad, sino que el rol de cada institución. Si la verdad es que no es posible que estemos todos aplaudiendo válidamente a la Contraloría o lo que está haciendo la Contraloría. O sea, que hay otras instituciones que deben haber sido mucho más claras en sus modelos de fiscalización. Y ahí, a mí el otro día me contaba con un ex ministro de Hacienda, cuando yo era diputado, y me decía, oye, pero tú me dabas muy duro como diputado en la Comisión de Presupuestos. Y yo le decía, sí, porque ese era mi deber. Si mi deber era cuidar los pesos de cada chileno, y por tanto exigirte responsabilidad en esa época, estamos hablando de la década pasada, el Transantiago, los fondos gastados en ese tipo, los fondos en regiones, etcétera. Entonces tú dentro de 72 días vas a estar en una bancada y vas a tener una responsabilidad muy importante, que es desde el Congreso, que es una de sus tareas centrales, a veces la menos entendida por la ciudadanía, pero la clave es fiscalizar y volver a poner orden y volver a exigir y volver desde la Comisión de Presupuestos a exigir responsabilidad en los fondos que se están guardando para el futuro, responsabilidad en el crecimiento, responsabilidad en las cifras, el no volver a equivocarse en la estimación, el no volver a equivocarse en el gasto, el tener una política absolutamente estable, que es lo que nos ha faltado tanto estos años, como bien describen las cifras, Alejandro, porque solamente también les quiero recordar a los chilenos, cuando de repente te dicen una cifra, te dicen, mira, así lo entregó la anterior administración del presidente Piñera, así lo recibimos. Sí, pero los invito a pensar que durante los 2 años y medio, o los 2 años finales de esa administración, te tocó primero un estallido social absolutamente antidemocrático, y segundo, lo más importante, una economía paralizada por culpa de la pandemia, y en tercer lugar, una economía en que hubo mucha irresponsabilidad, por ejemplo, a través de los retiros de fondos. Y aún así, todas las cifras son hoy día comparablemente mejores o comparativamente mejores que las que va a entregar el presidente Boric, más allá de lo que diga la vocera.
Oye, y lo otro, Rodrigo, que esto es una cuestión que a mí me llama profundamente la atención. ¿Podríamos estar peor hoy día? Sí, la verdad es que podríamos estar peor. ¿Por qué no estamos peor en términos de crecimiento, inversión, empleo? Porque se rechazó el mamarracho. Porque fracasó el programa de gobierno. Porque se rechazó la reforma tributaria dantesca de 4,2 puntos del PIB. Si esa es la realidad. Y no estaba la palabra crecimiento en el programa, no existía. Nunca fue prioridad. Y cuando tú partes esto en el segundo tiempo, es muy difícil avanzar. Entonces, un poquito de honestidad intelectual.
Te recuerdo que que sí estuvo la palabra decrecimiento.
Decrecimiento, así es.
En el ideario principal de este gobierno, que era ese mamarracho.
Así es.
Que sufrimos tanto con la CONI. Y por lo tanto, volver a hablar de crecimiento en vez de crecimiento en vez de es tiempo de repartir y no de crecer, es, yo creo, una constatación de bastante seriedad de la ciudadanía que llevó al resultado electoral de las últimas elecciones, no solo el presidencial, sino el que lleva al Congreso a diputadas que van a ser tan notables como la CONI.
Muchas gracias, y Rodrigo, estamos conversando con Rodrigo Álvarez, con Alejandro Ver, y antes de despedirnos vamos a saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Muchas gracias, Alejandro, nuestro economista jefe de la voz de la gente, Rodrigo Álvarez, nuestro periodista estable los días viernes, que hoy día nos acompañó día lunes. A todos quienes nos escucharon, nos siguieron por streaming, sigan en compañía de Radio Agricultura porque ya viene Conectados con el gran Sergio Techo Irán. Nos vemos.
Chao, chao.
En Agricultura fue la voz de la gente, con la abogada Constanza Jube. Una presentación de AFP Habitat. Presentes en tu presente, preocupados por tu futuro. Pescadores industriales del Biobío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción Zafka Parragués.